Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, episodio número 60. Mi nombre es Klaus Enhans y me encuentro acompañado de grandes amigos. Pipe Snake, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de estar acá otra vez.
¿Cómo estás, Chris Escobar?
Bien. Bienvenido de vuelta,
sí, Clausen. De vuelta de vacaciones. Sí. Claudia ahora tiene las suyas, pero nos está acompañando Pipe Snake, un amigo ya de la casa.
Gracias.
Y en este capítulo tenemos varias noticias. Ha sido una semana noticiosa, algunas bastante sabrosas, otras sorpresivas. Como por ejemplo, que se anunció la lista de las primeras compañías confirmadas para el E3 2020.
Sí, y aparte de eso, también se confirmó que Anthem se va a retrabajar por completo.
Por fin. Y otras noticias también que vamos a estar revisando. Pero antes de comenzar, muchachos, me gustaría saber cómo estuvo la semana.
Bien. ¿Sí? Tranquilo. Sí, bueno, tranquila. Estamos recién a miércoles, así
sí,
que...
Sí, mitad de semana. Sí, pero bien, sí, ¿te gustó?
Sí, bien.
Qué bueno. Yo volví a trabajar, así que...
¿Estaba de vacaciones?
Sí, la semana pasada yo vine y estaba de vacaciones.
Ah, mira.
Y ahora vine estando
trabajando.
De trabajo, sí, con hartas cosas. Así que
oye, pero tuviste vacaciones cortitas, ¿o no?
Sí, una semanita, ¿no? Porque hay harta pega ahí por hacer, entonces...
Fue un break más que vacaciones, por eso fue un break.
Un break más por los niños.
Nos honraste con tu presencia en vacaciones.
Sí.
Oh, mira, muchas gracias, Pipe.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Oye, si les parece si vamos comenzando con las noticias que tenemos esta semana, y tú lo estabas adelantando, Chris, Anthem será reconstruido completamente.
Sí, bueno, ¿tú alcanzaste a jugar algo o no?
No, nada. O sea, al comienzo muy poquito, pero nada. Así, no tengo voz para poder opinar en demasiado del juego.
De hecho, de nosotros el que más jugó fue Claudio.
Sí, que le dio muchas oportunidades.
Sí,
¿y?
Así que...
¿Cuál fue la opinión de...?
Después se rindió. Al comienzo como que, claro, él es un poquito bueno, de un corazón más blando, y él decía, no, si igual me entretengo, me gusta cómo se mueve la aerodinámica.
De hecho, mientras una lágrima caía en la mejilla.
Una infidencia. El otro día, un fin de semana atrás, vi unos amigos míos
¿ya?
y me dijeron, ¿por qué Claudio es tan blando con Anthem? Y nosotros, o sea, yo le dije, pucha, no sé. Quizá le cuesta decir cosas malas del juego,
sí,
pero es verdad.
Sí, fue blandito con Anthem. Y bueno, posteriormente se dio cuenta y dejó de jugarlo. Pero claro, todo el mundo sabe que fue un título que no estaba listo.
No.
Que prometió cosas que no ocurrieron. Y problemas técnicos también. Sí. Unos problemas de carga que ya los quisiera, no sé, Jamford.
De
a
hecho,
la altura de Jamford,
el trailer
no sé.
Que estamos mostrando ahora, que es la versión de la que salió el 2017, si no me equivoco,
ajá,
que tiene cosas que jamás estuvieron dentro del juego, sí, y que el juego nunca se vio así de bien tampoco. Entonces, mal.
Hubo
entonces,
un calendario de contenido que tampoco nunca se cumplió.
No se cumplió, sí. De hecho, nos reíamos porque creo que hasta el día de hoy todavía están los adornos de Navidad en el juego.
No ha habido actualizaciones.
No han habido actualizaciones, entonces...
Eso es como muy chile, ¿eh? Es como sí, que sacáis el árbol de Navidad como a mitad de año.
Sí, estaban esperando la
lucecita ahí.
Las segundas Pascuas, no sé. Pero bueno, BioWare anunció a través de su blog, a través de su presidente, que se van a comprometer a reconstruir el juego porque saben que tiene problemas serios en cuanto a... Al loop principal de gameplay, que no es lo suficientemente... no te engancha, simplemente. Entonces, sí, tienen un buen motor gráfico, el motor Frostbite funciona súper bien, tienen el movimiento de los javelins, que se siente bien volar en el javelin, al menos con control, porque incluso con teclado y mouse era más
era
o menos
complejo.
Pero aparte del movimiento, toda la progresión del juego está... súper mala, o sea, eso de que ni siquiera poder ver tu loot hasta volver a la base, entonces, tiene un montón de
claro,
cosas.
Claro, tiene problemas sí, de gameplay, problemas de interfase, entonces, claro, yo creo que esto es algo que los usuarios venían pidiendo hace mucho tiempo y qué bueno que se tomó la decisión de ya,
sí,
vamos a reconstruir, porque también me parecía muy extraño que EA lo dejó abandonado mucho tiempo.
Lo dejó botado.
Mucho
incluso
tiempo.
Lo hemos comentado en más de una ocasión, pero cuando con Klausen estuvimos en E3, en el EA Access, era más grande el stand de los Sims que el de Anthem.
El o sea, EA Play.
el EA Play.
Claro, sí, exacto, sí. Play. Y Anthem no tenía, tuvo cero participación, cuando generalmente en este tipo de juegos, que son juegos como servicio, lo que tú haces es constantemente estar promocionando el nuevo contenido que viene para poder tener manteniendo a tu base de usuarios jugando.
Exacto.
Pero nada de eso. Y más aún cuando hay un juego que tiene serios problemas, tú como compañía tienes que respaldarlo. Un juego que es un triple A, que tiene un estudio emblemático involucrado y que tiene muchos millones de dólares invertidos.
Sí. Mm. Bueno, tenemos el caso que se dio con otros juegos, como yo diría que lo más similar es No Man's Sky.
De hecho, eso le voy a comentar. Que igual es bueno que den este trabajo porque el concepto del juego era muy atractivo. Yo creo que nadie dejó de asombrarse por este juego cuando lo mostraron. Uh-huh. Y que fue triste que no cumpliera las expectativas. Y yo lo jugué, yo no tengo PC para que corriera tan así, pero jugué la versión de PlayStation 4, una demo, una beta, algo que había salido en un tiempo, y corría súper mal, malísimo. Y la consola se notaba que estaba sufriendo. Y me parece bien que lo recuperen. Creo que es un gran concepto que deben revitalizarlo. Y sí. No Man's Sky se salvó de eso. Hoy día el juego es lo que habían prometido.
Exactamente. Es lo que prometieron y más. Mm. Espero que pase algo parecido.
Yo creo que el camino que debería seguir Anthem, obviamente, arreglar los problemas que tiene, tanto técnicos como jugabilidad, partir por eso y luego... Ya, vamos agregando contenido que pueda interesar a la gente. Y yo creo que la mejor jugada estratégica, que debería hacer es entregar una versión gratuita del juego. Para intentar cautivar a nuevos usuarios. O sea, si Destiny lo hizo, siendo que ya estaba bien posicionado, ¿por qué no Anthem? Si después queremos rentabilizar más el juego, vamos sacando expansiones, pases de temporada. Pero primero hay que cautivar a la gente y crear una nueva base de usuarios.
Sí. De hecho... el juego no vendió para nada mal. El juego le fue súper bien.
Por el hype.
Y por eso lo hago tanto el paralelo con No Man's Sky, porque pasó lo mismo. El hype fue tan alto con ese juego que vendió muchísimo. Vendió muchísimo. Recordemos que el equipo de No Man's Sky eran como 20 personas solamente. Era súper pequeñito Hello Games. Entonces todo ese dinero que les llegó fue como, ya podemos trabajar 4 años más. O sea, a ese nivel, pues. Entonces con EA yo creo que está pasando algo parecido. Lo bueno es que suspendieron el contenido que estaba programado porque van a enfocarse 100% en rehacer el juego. Porque imagínate, siguieran sacando contenido para... Ah, no. De hecho, sí van a seguir, pero no con las expansiones que tenían pensadas, sino que con eventos solamente. Y van a volver a poner eventos que ya pasaron como para rellenar este espacio de tiempo.
Perfecto.
Sí, eso es lo que van a hacer.
Está bien, buena noticia. Sí.
Bueno, así con Anthem, esperemos que, por supuesto, por el bien del juego, por el bien de la gente que apostó por él, mejore. Porque sin duda a nosotros también nos gusta que los juegos estén mejor.
Sí. Ganamos todos. Iba a ser el Destiny Killer y no fue.
No.
Ni nada. Murió. Ni por no alcanzó a nacer antes.
No.
Sí. Murió antes de nacer.
Sí. Sí. Chris, ¿pasamos al siguiente tema?
Sí. Bueno, la semana pasada les contamos que salió un Kickstarter para hacer un remaster de The Wonderful 101, el cual se cumplió, pero la meta así demasiado rápido.
Exacto.
¿Tú lo viste, Pipe? ¿Qué te pareció?
¿Lo del Kickstarter?
Sí, todo lo que ha pasado.
Me parece genial. Ya lo conversamos en el capítulo anterior y me gusta todo lo que se está dando alrededor de este juego. Una, que están recuperando un juego que ya veíamos como perdido porque fue exclusivo de Wii U. Se demostró el apoyo de la gente al estudio porque se financió muy rápido. Ya superó una meta, ya lleva ¿cuánto?
Más de $1.5 million.
Sí.
O sea,
que la meta inicial era $50,000.
Exacto. Así que me parece genial. Y lo otro es que también se abre a otras plataformas. Entonces ojalá que dé paso a que esto se haga una franquicia con más juegos.
Con más secuelas.
Claro, exacto.
Sí, bueno, de hecho dentro de las cosas que ya se han cumplido, el juego sí va a llegar a más plataformas. Ya está Switch, ya está PlayStation, Xbox. Va a tener un juego spin-off también. Tal como pasó con el Bloodstained, que sacaron como una...
Sí.
También fue como un juego estilo retro.
Como el gráfico del Castlevania 3.
Sí. También va a tener un juego spin-off donde vamos a jugar con uno de los personajes del juego. Y también va a ser 2D. Así que no sé si imagina algo. Quizás va a ser como Beautiful Joe, que lo conversamos. Que ese, si bien el juego es 3D, el gameplay es totalmente 2D.
Sí.
Así que están bien contentos ahí.
Mira, ahí Android él dice que hasta él le puso una monita al juego.
Ah, qué bueno.
Buenísimo. No, ha sido un gran juego. Así que me alegra mucho la noticia.
Y lo bueno es que a diferencia de otros Kickstarter, como por ejemplo el de Shenmue, donde yo puse mis monedas y todavía no juego Shenmue.
Todavía ni lo he iniciado.
Acá ya sabes a lo que vas.
Claro.
Porque el juego ya estuvo una vez. Entonces es una versión nueva del juego solamente. Con mejoras, con más contenido.
Tiene una base, claro.
Claro, entonces yo creo que eso era un plus muy grande que tenía. Entonces, no es tanto una apuesta como lo son otros Kickstarter, sino que es como...
Y cuando son juegos totalmente nuevos, exacto, una apuesta distinta.
Claro. Vaya a la segura acá.
Sí, sí, muy a la segura. De hecho, creo que nunca había visto un Kickstarter así. A lo más juegos que quizás ya tuvieron como demos o alfa, pero un juego ya completo con más contenido, creo que nunca había visto un Kickstarter así.
Así que enhorabuena ahí,
sí, por la, sí, gente bien,
que apuesta por él y, por supuesto, para, sí, que salga un excelente producto.
Sí, ahí Camilla y compañía están...
Sí, ojalá que lo porten bien.
Sí, que no le cueste tanto a la versión de Switch como Bloodstained. Pero viene de Wii U, no, ¿cómo va a correr mal? Sí, además, la de Switch estaba lista, po.
Se supone que la Switch, por lo que leí una vez en unos documentos, es como 10 veces más potente que la...
¿Que la Wii U?
Que la Wii U.
Sí, es que bueno, que la arquitectura es muy diferente.
Pero es diferente, también. Entonces, sí, igual la adaptación puede que se pierdan. Bueno, hay que...
No, yo creo que va a ganar.
Sí, solo va a ganar. Que debería ir bien.
Como todos los juegos que han salido.
Aunque igual estuve pensando después del capítulo pasado de...
¿Reflexionaste?
De podcast, ¿ya?, de acá, y sí, yo creo que vamos a ir por la de Play 4.
Más que por la de Switch.
Sí, ¿y sabes por qué? Porque si se cumple lo que dicen de PlayStation 5, finalmente yo vendo mi PlayStation 4 y puedo jugar mi juego en PlayStation 5.
Y justamente eso es el tema que quería llegar, porque estamos en el año donde sale una nueva generación de consolas. Tenemos PlayStation 5, que todavía no sabemos cómo es, y tenemos Xbox Series X. Pues, según palabras de Ubisoft, indicaría que son retrocompatibles con casi todas las generaciones de sus otras videoconsolas.
Sí, de hecho, como que se les salió. Como, ups.
Ulala,
pero esto se suma a otras declaraciones que han dado otros desarrolladores, que también se les salió. Y que de verdad estas consolas serían retrocompatibles mucho más atrás de lo que esperamos. O sea, bueno, la Xbox ya sabemos.
Sí, ya lo sabemos.
Ya sabemos cómo funcionaba. De la PlayStation 5 solo sabíamos que iba a ser
solo con PlayStation,
con PlayStation 4. 4, pero aparentemente se sumaron más. Lo cual a mí me parece pero genial.
Por supuesto, o sea, poder seguir disfrutando de todos tus juegos. O sea, ya, se podría hacer, especulemos, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. ¿Podremos jugar juegos de PSP?
Yo creo que...
¿PlayStation Vita?
PlayStation Vita. Yo creo que hay hartas joyitas que se perdieron ahí, sí, que no mucha gente las jugó.
El tema es que se supone que esta retrocompatibilidad sería... Bueno, hay una parte que es digital.
Claro.
Pero sí, también sería con el formato físico. O sea, la idea. Físico,
claro.
La gran noticia de la retrocompatibilidad en PlayStation 5 puntualmente, porque ya Xbox lo hacía, es que tú agarras tu disco, lo coloques y lo puedas ejecutar.
Claro, y en el caso, por ejemplo, si es que fuera a ser retrocompatible con dispositivos portátiles, como la PSP o la PS Vita, aquí estamos especulando claramente, sería, yo creo, por adquirir la compra digital.
Exacto.
De hecho, yo creo que lo mejor que podrían hacer, pero ya estoy soñando mucho quizás, es que tomen en consideración las compras digitales que hiciste antes alguna vez. ¿Qué es lo que hace
Xbox? Perdió, claro. Y se perdió, porque... Sí.
¿Qué es lo que hace hiciste Xbox? En PlayStation 3, los títulos que compraste en PlayStation 3, exacto, o en tu PlayStation Vita. Claro, poder recuperar... Tener,
yo creo que eso le daría pelea potente a Xbox con el con toda la forma de negocio que tienen ahora, porque claramente ya son los juegos. Entonces...
Y más que una especulación, yo creo que también es algo que ya uno... como consumidor lo empieza como a exigir.
Sí,
siento que ya debería ser como un estándar de la próxima generación que tiene que ser retrocompatible. O sea, si ya tenemos una que es retrocompatible, sí, ¿por qué las que vienen ahora no?
De hecho, bueno, los computadores siempre han sido retrocompatibles, obvio. Los celulares, en teoría, son retrocompatibles porque uno puede jugar los juegos que salieron hace 10 años atrás todavía, sí, mientras tengan el sistema operativo que corresponda. Sí, las consolas tienen que sumarse a lo mismo.
Para PlayStation sería un gran acierto si lo hacen, porque hoy día el mercado de retrocoleccionismo es muy potente, sobre todo en consolas tan exitosas, sí, como las primeras PlayStation.
PlayStation 1, PlayStation 2 también. Que
entonces imagínate demasiado. Que Xbox, fuera de Estados Unidos, Xbox 1 no tuvo tanto éxito. Pero aún así igual lo tomaron en consideración para poder, exacto, jugar su juego en las consolas futuras. Y aquí no se entiende por qué no lo han hecho con Sony, pero... Bueno, si funciona sería genial.
Bueno, Phil Spencer, el jefazo de Xbox, dijo que para él lo más importante no era el hardware, sino que los juegos y los jugadores. Es por lo mismo que todos los juegos dentro del primer año de los estudios First Party de Xbox van a salir también para la Xbox One.
Sí.
Entonces están concentrando muy fuerte en lo que es juego y que PlayStation salga con esto, le va a dar pelea.
Bueno, hace tiempo yo creo que pronto ya vamos a saber esos detalles. Y hace mucho tiempo que está la especulación que ahora durante este mes de febrero se debería anunciar o presentar ya al público PlayStation 5. Son los rumores que vienen hace un tiempo. Vamos a ver si eso efectivamente es así.
Está complicado.
O se hace esperar más todavía.
Está complicado igual.
PlayStation ahí hay un 5 tema... es como la novia. Se hace esperar.
Se hace esperar. Pero hay un tema ahí que menciona un amigo, que yeah. Nelson Navarrete dice, PlayStation 5 vendría con coronavirus incluido, pero sí el tema de coronavirus hoy día a nivel tecnológico, a la tecnología, al ámbito tecnológico en general, le está afectando con lanzamientos... Sí,
sobre todo el tema de producción.
Exacto, porque muchas de las empresas productoras de chipset o componentes varios están en ciudades afectadas de China. Entonces, podría ser... que incluso el lanzamiento de la consola se ve afectado.
Sí, se han cancelado eventos, torneos, lanzamientos de diferentes cosas. Es complicado.
Es un tema que afecta a nivel global, en todo ámbito, así que ahí hay que estar atento y vamos a esperar qué pasa.
Exacto.
Bueno, siguiendo con noticias de Asia.
Sí, nos pasamos ahora, es el turno de Corea del Sur, pero una noticia bastante particular y sensible, yo lo diría. Resulta que... en el contexto de un documental, el equipo a cargo del documental empezó a hacer un documental sobre las experiencias emocionales a través de la realidad virtual. Entonces tomaron a una madre que perdió a su hija por una enfermedad en el 2016. La hija pequeña, alrededor de 8 años, entonces le regala el momento de poder ver una vez más a su hija y poder interactuar con ella. Esta niña le habla y ella, a través de cascos de realidad virtual, junto con unos guantes que tienen sensores, interactúa con la niña. Y pueden hablar e intercambiar un par de palabras. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos, esto?
Controversial, porque he visto opiniones divididas. Por un lado, es como ya qué bonito que le den la experiencia, y por un lado sí, porque ella es como súper emocionada, pero por el otro lado es como macabro, como...
No sé. Es un tema sensible, sí. Porque si bien la madre accedió, de una entrevista dijo que ella accedió
voluntariamente,
porque también quería mostrarles la oportunidad a aquellos padres o familiares que hayan perdido algún niño de tener este regalo una vez más, y ella estaba muy emocionada y muy contenta de haber podido tener esta experiencia. Pero claro, como tú lo dices, Chris, es algo complejo, porque estás jugando con las emociones. Yo supongo, y me trato de poner en el lugar de un padre, que claro, si pierdes a tu hija, es algo que es un dolor que no superas jamás. Y intentar tocarla, tú lo primero que quieres es tocarla, mirarla, abrazarla. Entonces, es complejo.
Sí.
¿Hasta qué límite? Yo creo que aquí la pregunta, ¿hasta qué límite podemos ocupar la tecnología para este tipo de cosas?
Ahora, yo como que trato de ponerme en los zapatos de esta mamá, y porque al final tú sabes que no es real.
Claro, tú lo sabes.
Por mucho que te recuerde, que se parezca mucho, pero estás viendo una representación digital.
Es fuerte. Yo, de hecho, estoy viendo como muy de rojo. Yo no quise ver. Yo le decía a Klauser antes de partir. Yo dije, sí. Es un tema que es complicado, sobre todo los que somos papás. Y no sé, yo creo que habría que estar en los zapatos de ella. De repente, tal vez si a uno le pasara, ni yo lo quiera, accedería en este tipo de situaciones a recrear un momento con las personas que tú más quieres. Es difícil, porque claro, uno desde el lado de que no te pasa, ver este tipo de cosas es como... puede resultar una opinión complicada y algo de rechazo, pero tal vez cuando uno pierde a alguien que quiere mucho, como un hijo, es como que lo único que quisieras tú a lo mejor es revivir un segundo del tiempo.
Claro.
Así que, bueno.
Pero aquí yo creo que nos va sorprendiendo de las posibilidades que cada vez se van abriendo el tema de la realidad virtual. Que si bien todavía no está en su punto de estallido máximo de masificación, pero sí han habido avances importantísimos. Y sin duda que no tan solo nos demuestra que no tan solo se puede ocupar para los videojuegos, sino para otras cosas de la vida diaria.
Sí, bueno, como mencionaron ahí en el chat, es como Black Mirror. Si es que han visto la serie, hay episodios de Black Mirror que tratan ese tema, pero de forma todavía más macabra.
Sí.
Hay un episodio donde... a una persona muerta la reviven como... es como un robot, si no me equivoco. Y como que va tomando toda la información de la persona, y de a poco como que se va apareciendo cada vez más a la persona como era. Como que va absorbiendo más información.
Yo creo que lo más impactante de esto es, claro, todos estos dispositivos que van acompañando a la realidad virtual. O sea, el poder tocar o simular que estás tocando a una persona, yo creo que eso, por más que tú sepas que no es real, igual engañas a tu cerebro.
Sí, hay un grado de inmersión potente. Yo siempre veía muy de lejos el tema de qué tan inmersivo podía ser, uh-huh. hasta que me compré el PlayStation VR. Uh-huh. Y es cuático porque sí. a pesar de que hay cosas que tú cachai que son juegos, después como que te sacáis los cascos y como...
Es como volver a otro...
Sí, sí. Y es como que casi tomaba una taza y estaba apretando los gatillos. Sí,
sí, se sube sí. inmersivo. De Exacto. hecho, también me pasó lo mismo. La primera vez que probé el VR es como... Y es de esas cosas que es muy como Matrix. No, no las puedes explicar, tienes que vivirlas.
Tienes que vivirlas. Exactamente. Exacto, sí.
Es verdad.
Con, por ejemplo, con la, el primero que yo probé fue el HTC Vive. Uh-huh. Y claro, que tenía tiene una tecnología superior. Y, la, y con cosas tan sencillas como, por ejemplo, tirar un arco y sentir la tensión del control, es claro. algo que uno...
Es raro.
En la cabeza un poco en el instante. Súper raro, claro.
Sí.
Y eso obviamente va ayudando a que uno quede más inmerso.
Sí. De hecho, por eso los trailers de VR como que no venden mucho.
No.
Porque no. tú decías, un juego, y gráficamente no es tanto. Pero cuando está ahí con la cuestión, sí, es cuático.
Yo creo que lo que la mejor forma de representar la realidad virtual es como lo estamos viendo ahora, con una cámara desde fuera, viendo a alguien jugar. Y como está inserto en el mundo del juego. Sí.
Claro.
Eso me parece
sí, la mejor.
Le recomiendo el Blood and Truth si tienen PlayStation. Sí. Oye, es buena ese juego.
Que juegue una demo y es bien buena.
Es cuático.
Sí.
Bueno,
me gustaría jugar más Beat Saber.
Me gustaría que pasáramos, yo creo que uno de los temas más candentes de, no sé candente, pero importantes de la semana. Durante el día de hoy se anunció de que mañana se va a lanzar oficialmente el sitio del E3 2020. Todavía no está disponible como para acceder a la información, pero durante minutos se pudo acceder a la información de cuáles iban a ser las compañías o cuáles son las compañías que ya están confirmadas para el 2020. Además de eso, en el sitio oficial del Convention Center también se confirmó que nuevamente se va a hacer ahí esta expo, que hubo un tiempo que hubieron dudas si se iba a volver a hacer en el Convention Center o no. Se confirma nuevamente la fecha y también el lugar. Y dentro de las compañías que ya están confirmadas, muchachos, tenemos a Activision, Amazon Game Studios, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games, Calypso Media Group, NCSoft, RDS, Sega, Square Enix, Take-Two, Tencent. Me pregunto, ¿Tencent irá a ir con todo lo que tiene?
Tencent, cuidado con Tencent.
Uy, Tencent son dueños del mundo prácticamente. Sí.
Tencent va a terminar comprando Disney.
Sí, uf, ese dueño que está ahí. THQ Nordic, Ubisoft, Unamed VR, Warner Bros. Y Exit Games. Esas son las compañías que están confirmadas.
Por ahora.
Por ahora. Todavía sí, faltan sí, otras que se sumen. Y como yo creo que va a ser habitual, Xbox y EA van a estar dentro de los mismos días, no dentro de la feria, pero sí
con sus eventos
propios. Mm. ¿Qué les parece, muchachos, esto que ya se nos empieza... Empezamos a prepararnos ya para el E3, si bien todavía estamos en febrero, pero ya vamos con la marcha.
Yo creo que es lamentable que PlayStation no esté en el E3, porque hubiese sido el mejor momento para la nueva guerra de consolas.
Sí.
Bueno, Xbox no está precisamente en el Convention Center, pero igual va a mostrar lo suyo durante esos días, así que...
Pasa como E3.
Claro,
se considera como E3.
Sí, es como la trampa. Si no queremos pagar la estadía en el Convention Center, pero vengan acá a nuestro teatro que está al ladito.
Exacto.
y disfruten de nuestro juego. ¿Y qué les parece, muchachos, los que ya están confirmados? Hay empresas...
Bueno, hay viejos clásicos que se esperaban, Sega, Capcom...
Bueno, Bandai Namco siempre tiene... buena presencia con su juego.
Sí.
Siempre están re bonitos también con anime y todo. Y
bueno, Bandai Namco, lo conversamos hace mucho tiempo, sacan muchos juegos al año. Uno no se da cuenta, pero son muchos juegos los que sacan.
Sí.
Yo creo que uno de los publishers que más juegos saca. En cantidad. Sí. Algunos
es que la mayoría de los títulos son fanservice.
Claro,
fanservice. Tal vez podrían hacer menos trabajo, pero juego un poquito más.
Pero yo creo que Bandai Namco también ha ido subiendo la calidad de sus títulos. Si bien hay muchos que son fanservice, pero también hay muchos de anime que han ido mejorando de a poquito. Todavía no la excelencia que quizás muchos quisiéramos.
Sí.
Pero está haciendo un buen trabajo.
Yo creo que Bandai Namco llena bien el espacio AA.
Sí, AA.
Sí. Lo llena súper bien. A pesar de que igual tienen sus AAA, y de hecho, bueno. Me decís Bandai Namco, yo quiero ver Elden Ring al tiro.
Claro.
Y ese es un triple A esperado.
Que tenemos que verlo.
Sí.
También, bueno, Activision irá a mostrar algo
nuevo.
O algún IP nueva que todavía no sepamos. Square Enix, que confirmó hace poco que la nueva IP, la primera IP que confirman para PlayStation 5 y Xbox One, y eso va a ser, perdón, Xbox Series X, y eso va a ser interesante porque este es el primer E3 donde deberíamos ver
los primeros juegos
para, los primeros juegos para,
sí, la, para la nueva generación de consola.
Sí, y
yo creo que van a mostrar trailer del Final Fantasy VII Remake
de episodio 2.
Claro.
Sí, sería bueno que mostraran.
Yo
Sephiroth,
creo que esa es mi apuesta.
Con Sephiroth como protagonista.
Sí, pues sí, ahora en. ¿Cuándo salen? ¿En marzo, abril?
Abril.
Abril salen.
Ah, sí, pero falta mucho.
Sí, pues entonces, sí. Después, ¿qué va a quedar para meter más ruido? Mostrar el teaser de la segunda parte.
Claramente.
Capcom también, que viene haciendo las cosas muy bien.
Que van a mostrar el nuevo.
El Resident
Evil. El DLC de Street Fighter 5.
Y más Resident Evil.
Y más Resident.
Sí, pues Resident Evil 8 debería. Que sí. se ha hablado harto. Ya Resident 3 va a estar lanzado. Así que.
Alguna IP nueva, quizás.
Ojalá. Capcom. Ojalá, sería
que,
bastante bueno.
Si bien a mí me gusta todo lo que está haciendo Capcom, pero siento que también ya falta que vamos con algo nuevo.
¿O te gustaría que revivieran alguna que está dormida? Quizás?
Bueno, ya hemos hablado demasiado.
Ah, tenés toda la razón, ya lo hemos hablado.
Dino Crisis. Que todos que
dicen, cada vez se suelta más de que estarían efectivamente trabajando en el remake.
Es como lo más obvio, sí. Lo más esperable.
Mira, sí. Si bien son muy buenos los remakes que están sacando, Resident Evil 2 lo amé, y todavía lo amo mucho, y el Resident 3 yo creo que va a estar también en la misma altura, yo creo que igual deberían dar paso a hacer otras cosas nuevas.
Sí.
Otra compañía
que yo... Perdón. Sí. ¿Qué pasó con el... ¿Te acuerdas de un juego como medieval?
Sí.
Que mostraron Deep que Down. Era como... ¿Ese Deep Down? ¿Sacarán Deep Down? Yo por creo favor. Que se equivocaron y era para Play 5.
Claro.
Era juego sí, de lanzamiento Play 4 y todavía no sale.
Yo creo. Pero bueno, ahí de a poco vamos a empezar a enterarnos más de las cosas que se vienen de estas diferentes compañías. Vamos a ver quién más va a confirmar. Pero por ahora, amigo Clausen, tenemos que ir a una pausa.
Tenemos que ir a una pausa. Pero una pausa para la televisión y aquí no nos demoramos nada. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast. Muchachos, llegó el momento de la sección favorita de los niños. Las rapiditas.
Rapiditas.bg.
Ya tenemos sinopsis para la serie de Netflix de Resident Evil.
Sí, se filtró la trama de la serie de Resident Evil. Lo filtró, creo que fue el mismo medio de Netflix. Y después lo borraron rápidamente.
Y, como, pero lo rescataron.
Lo rescataron, claramente. La internet nunca olvida.
Jamás.
Y esto dice así. En el pueblo de Clearfield, Maryland, ha estado a la sombra de tres gigantes. La corporación Umbrella, el asilo Greenwood y Washington DC. Hoy, 26 años después del descubrimiento del virus T, los secretos ocultados por los tres comenzarán a ser revelados durante las primeras señales de la plaga.
Interesante.
Ya, pero mira, lo primero que debo decir es que es Clearfield, no es Raccoon City. Es una ciudad que existe en la vida real. No me gusta. No me gusta eso.
¿No te gusta Clearfield?
No me gusta que sea una ciudad real y que no sea Raccoon City.
Porque escapa un poco del universo.
Sí. Debería ser Raccoon City.
Pero Raccoon City es una ciudad, es un pueblo ficticio dentro del mundo real.
Como Springfield.
Exacto.
Pero Springfield también existe, de verdad.
Pero no es el mismo
Springfield. Pero no es el mismo Springfield. Pero no sé.
Vi como un video, como un teaser. ¿Ese sí es real? El que sale como en un bosque...
Lo único que hay real es un póster.
Ah, ya.
Por lo que vi. Sí.
¿Le tienen fe?
Ahora menos.
Solo por ese detalle.
Solo por ese detalle. Porque las películas a mí no me gustaron. Para nada.
No.
Para nada.
A mí tampoco.
De hecho, es divertido porque los juegos tienen un público y las películas tienen otro público. Sí, y exacto. No son el mismo.
No son el mismo público, claro.
Está bien comercialmente, sí. Por lo menos creo que es un éxito. Pero yo creo que le va a ir bien igual. Creo que Netflix está haciendo bien la pega.
Sí, pero es que ahí depende de la productora. Es que no está haciendo bien la pega en todo porque recordemos que igual han salido cosas súper malas. Como la live action de Death Note, que fue horrible.
Pero eso ya de hace cuánto, después de Cristo, años.
Pero igual.
Ahora último que han sacado.
Ahora último.
Bueno, sí, relacionado al juego, Castlevania. Éxito.
Se viene la tercera temporada.
The Witcher.
Se viene
The
la, Witcher. De, no. La de Dragon Quest.
Puede ser.
¿El Valiente Fly?
Tengámosle un poco de fe entonces.
Sí.
¿Sí? ¿Le tenemos fe un poquito todavía?
Yo le tengo fe.
La gente en el chat está pidiendo Resident Evil Wuhan Edition, que son crueles.
Bueno, le tenemos fe. No. Pasamos a la siguiente noticia, muchachos. Durante este fin de semana se realizó la final del torneo mundial de Dragon Ball FighterZ. Y, por supuesto, como ya se había anunciado posteriormente, se presentó al nuevo personaje que iba a llegar al juego. Y ahí vienen que era otro Goku.
Más Goku para mi roster.
Pero, al final tiene un detallito, que también viene Kefla. Un personaje que mucha gente lo venía pidiendo hace tiempo y además aprovechó de anunciar que venían más personajes para la temporada 3.
Sí.
Clausen, tú que sabes más de Dragon Ball que
el nosotros. Tráiler es bastante hype, o sea, esa
es
escena...
Es que esa escena...
Esa escena sí. Que es la escena más gloriosa de Dragon Ball Super, está muy genial. A mí lo único que me faltó en ese tráiler fue la música de esa, de esa batalla, que es lo que más... Lo que menos me gusta de Dragon Ball FighterZ es que no tenga la banda sonora completa. Entonces, pero en sí está...
¿Dónde está ahí?
Está bonito eso. Y bueno, Goku Ultra Instinto, a mí no me sorprende. Desde el día uno que vengo diciendo que iba a salir, era obvio.
Sí, que
era
te muestran todos los Goku.
Todos los Goku, sí. Es como para reírse.
¿Tú que querías Goku?
Claro, sabemos que nos gusta Goku. Ahí están todos los Goku que tienes. De hecho, podríamos hacer peleas solo de Gokus.
Igual es chistoso ver pelear a un Goku Ultra Instinto contra un Yamcha. Krillin,
claro,
así como.
Claro, qué coherencia tiene esto.
Desproporcionado. No. ¿Sabéis qué, Krillin? El otro día, cuando vi este video, me acordé de lo que hablamos la semana pasada. Que hablamos, ¿te acordás cuando hablamos del Gran Fantasia?
¿Ya?
Que Arceus debería ser como todos los juegos.
Sí.
Cuando vi esto y vi la pelea contra Jiren.
¿Ya?
En la pelea que muestran acá. También pensé que Arceus debería hacer todas las series de animación.
¡Todas las series!
Sería demasiado bonito.
Por favor, que venga, que sea grande Arceus, como llega a todos los juegos.
Sí, sí, más bonito que anime.
Exacto, sí, y ahí no tiene problema de cuadro. Claro. Es precioso.
En todo caso.
Sí, sí, su técnica es maravillosa.
En Real Engine se tiene que expandir a la televisión.
Sí, deberían.
Sí, demás.
Buena noticia. Bueno, lo de
Kefla.
Oye, creo que también había como un nuevo modo donde permitían tener como ataques ¿cómo
sí,
se llama?
Los asistencias. La asistencia también es otra de las novedades que va a tener el título, que es una actualización gratuita para todos y eso obviamente va a cambiar el meta del juego.
De hecho, estuve leyendo que también iban a cambiar aspecto de la interfaz del juego. Como que iban a reordenar los personajes, la ubicación, algunas cosas estéticas.
¿Nos gusta Dragon Ball FighterZ?
A mí me encanta.
Sí,
lo juego prácticamente muy poco. Y sí, en cierto punto, me decepcionó tanto DLC y tanto Goku. Honestamente, debo ser honesto. Pero creo que es un gran juego. Y lo de Kefla, para mí, en parte,
es un mejor
revitaliza.
Es el mejor juego de peleas, yo creo.
Oye, Clausen,
ahí igual está dividido el público. Porque el público que no es tan técnico en juego de peleas... Les gusta todavía los Budokai Tenkaichi y lo ponen por sobre este
pero
juego.
Pero yo creo que va por un tema de nostalgia también. Un poco de ambas.
Una pregunta para ti, Clausen, y para el público que nos está viendo en vivo. Después de Kefla, ¿quién más podría llegar?
¿Qué personajes podrían llegar? Interesante, qué buena pregunta. Que
Porque creo que estando Kefla te abre más posibilidades.
O sea, es que Kefla, o sea, que ya con la llegada de Jiren ya te abrió todas las posibilidades de los personajes de Dragon Ball Super. De los personajes nuevos que salen en Dragon Ball Super, que son varios. Ahora, ¿cuántos son tan carismáticos como para poder estar? Yo creo que aquí vamos a apelar quizás de nuevo a películas. Tapión podría ser un
ahí personaje. Justo lo dijeron en el chat, pero sí.
Sí, a mí me gustaría.
¡Tapión!
Porque es un personaje de una película icónica, es el que le regala la espada.
Sí,
trans.
Sí.
Creo que podría ser interesante para que no sean los mismos de siempre, para tener un poquito otros enemigos.
El maestro Roshi debería estar.
El padre de Vegeta podría estar.
¿Sí?
Sí, por Rey Saiyajin podría estar. Porque si está Bardock, ¿por qué no podría estar? El rey
es que Bardock creo que se vio más pelear que el papá de Vegeta.
Fue una película.
¿De Ginyu quién estaba?
Fue toda película.
¿Cómo?
¿De Ginyu quién estaba? No me acuerdo.
Está el capitán de la...
El capitán. Ah, verdad, que los otros aparecen solamente en la...
Son...
Sí. Ah, entonces no creo que lleguen.
Garlic Jr. No.
Pero insisto, Arale. Insisto con Arale.
¿Arale?
Sí, podría ser un...
¿Arale salió en un Dragon Ball? ¿Po?
Sí, en el último, en el Kakarot. No, pero en el Kakarot también tiene un episodio, creo, donde sale.
No, pero que era un personaje jugable.
Ah, ya.
Creo de pelea. No, era uno de los de Play 2, si no me equivoco.
No jugué los de PS2.
Es que hay tanto mod con eso.
Poner a Senosama sería también un chiste. Porque se supone que el ser superior de todo el universo que hace.
Pero no importa, ya si
sería un chiste.
Si el balance ya. Raditz, está bien.
Raditz.
Sí,
Raditz. Soy Raditz.
Sí. Sí.
Pero igual fue un Goku con pelo más largo.
No, pero es otro Goku más
fuerte.
Sí, o sea, sí, mucho Goku.
Caos, dice.
Sí, caos. Pero caos. Es que fome. Es fome, caos.
Porque, pero podría, sí. No sé.
Pero hace su ataque final, se pega en la espalda y explota.
Ay, no. ¿Cómo se llama el del personaje? Bueno, son personajes de Z y de Sarria, pero el personaje de Dragon Ball, el que se tomaba el pelo, que tenía una vestimenta rosa, se me olvidó el nombre.
El
Tao Pai Pai.
Tao Pai Pai.
Tao Pai Pai.
Que tenía. No necesitaba vehículos. Tiraba la cuestión. Sí, y se subía y encima. Subía. Y viajaba con las manos atrás.
Sí, yo creo que sería un buen personaje. Sí. Tao Pai Pai. ¿Nos gusta que Kefla y Goku? Ultra Instinct. Nos gusta, porque ya sabíamos
sí,
que
iba a estar. Sí.
Pasemos sí. Al siguiente tema.
Espérate, antes de que pasemos, mira, aquí tenemos una imagen de cómo va a estar la interfaz ahora de
selección. Todos los Goku.
Ahí está.
Ahí están todos los Goku.
En un lado todos los Goku.
Y en el otro lado.
Y en otro lado la Shaya.
Sería creo que debería ser más fácil.
En un cuadrito aparte, así. Sí. Como sección Goku's.
Claro. Select your Goku.
Select your Goku. Ahora de verdad es Goku Fighters. De verdad es sí. Los Goku Fighters.
Bueno, también podría llegar otro personaje de Dragon Ball GT.
El Goku de GT, ¿no?
El Goku de GT.
¿O era el que sale de chico acá? ¿Era el de GT?
No.
¿El de GT? Oh, sí.
Ah, sí, pues
está. Era el de GT.
Hace rato que no lo juego, estoy...
¿También estaban pidiendo ahí?
Topo, ¿Topo? Es de Super.
Ah, que Super no lo vi.
Sí, Topo es de...
Adiós, Ten. Ahí está. Adiós, Ten. Chaos, no.
El cooler.
Adiós, Ten. Y no le hizo nada a esa
caña. Muerte innecesaria.
Ya, bueno, fue tan rapidito esto.
No, vamos.
Es que había mucho Goku, por eso. Vamos al siguiente tema. EA busca equipo con experiencia en Nintendo Switch.
Oye, y ella ha salido difícil para sacar juegos del Switch. Sobre todo los, sí.
Los FIFA.
Los AAA y todo. Así que.
El FIFA como que partió bien y después. Sí, en Switch.
Pero ¿cuántos juegos de Electronic Arts han salido? Aparte del FIFA 19 y el 20. Que el legado.
Es que no han porteado nada más. Pues. Entonces yo creo que lo que están intentando hacer ahora es ya por fin lograr portear el Frostbite.
Sí, porque Switch. Nintendo mostró que ya llevan más de 52 millones de consolas. Entonces.
Sí, pues es como hay dinero, ya podía.
Hay plata ahí. Pues.
Vamos.
Sí, la gente igual va a querer tus juegos.
O sea, me año molesta año. La noticia.
¿Qué juego? ¿Los Sims?
Me molesta la noticia.
Los Sims en Switch vendería, pero los un Sims, montones. O sea,
¿de qué estamos hablando?
De hecho, debió haber sido lo primero que dieron a esa canción.
Sí.
Los Sims.
Sí, Madden.
Están perdiendo dinero ahí.
Yo creo que Madden vendería en Estados Unidos.
Anthem.
Siempre vende.
Sí.
No. ¿Algún spin-off de Battlefield? No sé.
Qué buen chiste.
Porque antes en consolas que eran, no sé, pues menos potentes, las portátiles, hacían buenas pegas con spin-offs de juegos, sí, los Medal of Honor, tenían súper buenos juegos en PSP, me acuerdo.
Claro, sí.
Tenían muy buenos resultados, entonces no entiendo por qué no lo hacen ahora, pero bueno.
Pero bueno.
Por eso están enfocados en mejorar antes, sí. Por eso, ahí están todos los recursos. Vamos a la siguiente, muchachos. System Shock 3 en peligro, despidos en Outsider Entertainment.
Acuático.
Sí, bueno, este juego que lo estaba esperando mucha gente que es fanática del original, porque System Shock es un juego de culto. De hecho, si no fuera por System Shock no existiría Bioshock, quizás no mucha gente lo sabe.
¿Sí?
Sí, porque viene de ahí todo el concepto.
De hecho, estaba leyendo que el juego, el original, es como el principio de los 90, 94, por ahí.
Es viejísimo, sí.
Es viejito. Y estaba viendo el trailer del juego y es cuático. Sí, de hecho, lo encontré más grotesco que Doom.
Tiene uno de los...
Este como que mezcla más... Sí. Es que Doom no da miedo. Y es divertido ver...
Toda Doom 3 es el único que intentó dar miedo.
Pero este, yo estaba viendo el tráiler y me puse incómodo. Así como dije, jugando esto yo creo que no lo voy a pasar bien.
No la va a pasar
bien. Tiene uno de los villanos de inteligencia artificial más famosillos de los juegos, con Shodan, que es esta cara que salía al principio. ¿Viste? Una inteligencia artificial... suelta y es lamentable porque aparentemente se estaban quedando atrás en el trabajo, entonces como que echaron a mucha gente del estudio. Y también tenía, aparte de este estudio que se llama que lo tengo aquí, Other Side Entertainment, estaban con Starbreeze, que quizá lo pueden conocer porque hicieron los juegos de Vin Diesel, ¿cómo se llama? La película de Riddick. Hicieron The Darkness también. Uh-huh. Y también le estaba viendo mal ese estudio. Entonces, entre estos dos estudios estaban haciendo esto a cargo de Warren Spector, que más encima es una leyenda de diseño de videojuegos. Y no se sabe qué va a pasar. Echaron a mucha gente, pero nos ha dicho que está cancelado. Así que está.
Ojalá que no pase eso.
Está ahí en
se ve buen juego.
Ojalá que no pase.
¿Este es exclusivo de PC?
Creo que no. No sé.
No,
es que
no encontré info de cómo consola. Pero
estaba muy alfa, entonces no alcanzaron a anunciar todo. Mm. Salió como ese primer teaser, ¿no?
Y si era alfa, sí, las imágenes que tiene son muy buenas.
Sí.
Muchachos, Kazunori Yamauchi se mandó la siguiente declaración.
Me da risa.
Pues sí, a mí.
Esta siguiente noticia.
Falta ahí el...
Gran Turismo. Según él, Gran Turismo es los Beatles de los simuladores de auto.
Oye, se mandó unas declaraciones potentes.
¿Qué pasó ahí? Estaba con un destilado.
No, no sé. Somos el Jesús de los videojuegos.
Claro.
Somos más grandes que Jesús.
Más grandes que Jesús. Claro, le faltó decir eso.
Pero mira, voy a ser un poquito abogado del diablo de Yamauchi. Muchos juegos de autos que salieron desde la Play 1 hacia atrás, casi ninguno se enfocaba en la simulación. Todos eran arcade, porque teníamos ya los Top Gear, los Need for Speed y bla, 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 bla. Y yo creo que Gran Turismo fue el primero que se tomó más en serio el tema de la simulación y lo hizo a nivel AAA, por decirlo de una forma.
Sí. Y además, fuera tan popular.
Exacto.
Gran Turismo para hacer un juego de simulación de auto que...
Que era como muy nicho porque...
Exacto.
Ya el género de auto es nicho.
Y la simulación más aún.
Sí.
Pero un título, una franquicia sumamente popular. Mm. Que vendiera millones de copias sacando ediciones exclusivas de consolas. Digámoslo, podríamos decir que es el padre o por lo menos uno de los mejores exponentes del género. Mm. Entonces, lo que es la actual, en lo como fue a lo que es ahora en la actualidad.
La cita... Parafraseando lo que dijo, dijo que sin los Beatles no existiría la música pop como existe ahora. Y dice que sin Gran Turismo quizás no existirían los simuladores de auto como existen ahora. Lo dudo un poquito, pero...
Pero yo creo que sí ha aportado.
Pero sí aportó. O sea, que aportó, aportó. Nadie le va a negar eso.
O sea, hoy por hoy sabemos que Forza es el que tiene el timón en la mano.
O sea...
Pero, claramente...
O sea, tiene la competencia. Sí,
tomó muchos elementos de Gran Turismo, sí. Inspiración y cosas así, claro.
Sí, se han habido.
Un gran aporte para el género.
Hay hartos juegos de simulación, pero...
Sí, yo creo que sentó gran parte de las bases de los juegos actualmente que son como Grid también.
Claro.
Project Car también.
Project Car, sí. Y, bueno, y varios.
Pero que son más hardcore como los de Fórmula 1.
Claro.
NASCAR y todas esas cosas.
Pero de hecho ya habían juegos de Fórmula 1 antes de Gran Turismo.
Sí, pero ninguno era como simulación. Todo era más como...
La serie Fórmula 1. De hecho, las ruedas se desgastaban, se rompían cosas. También me acuerdo que lo jugaba en los demos de PlayStation, año 96, no sé qué. ¿De cuándo sale el Gran Turismo?
Es como
primero
de esa misma época.
¿Sí?
Es como del primer año. Es como del 96, 97.
Sí, también es como de ese año. Sí.
Sí. Bueno, para mí el Gran Turismo es una saga que se ha ido desinflando. Ya del 5 como que ya no les creí mucho.
Sí, después
honestamente, del 5 y jugué, accedí a tener
el consola
de Microsoft. Yo creo que lo peor fue el prólogo. Como, ¿qué? ¿El prólogo de qué? Que era como un juego chico que fue creciendo. Y era como un pedazo de otro juego, no sé.
Es que eso ya se había visto desde Gran Turismo 3, que ya habían sacado una versión como un prólogo.
Como una versión recortada.
Y lo otro lo habían vuelto a hacer. Pero como que el Gran Turismo 5, para vender números, como lo que hablábamos delante de los lanzamientos en otra tecnología, cuando decía que tenía más de 1000 autos, muchos eran portados de la versión del Gran Turismo 4. Claro. Y se notaba mucho el auto modelado exclusivo del Gran Turismo 5 versus la caja de leche que estaba corriendo en el otro.
Claro, la calidad del modelo,
entonces esa cuestión como que yo dije, no me gusta esto. Y el 6 siento que no tuvo tampoco la evolución ni técnica ni gráfica que acostumbraba a dar la saga. Y ya Autosport, ya yo dije, ya.
Sí, el
Spider. Más encima no venía completo.
Se ve bien, pero falta.
Pero ¿sabéis qué? Se ve bien en los replays, ¿no? A mí no se ve bien en comparación a Forza. Uh-huh. Es que ese es el tema. Que Forza agarró un vuelo, compadre, y a la fecha, para mí es el gran referente de los juegos de carrera.
¿Sabes qué creo yo? Que Gran Turismo es tan realista que llega a ser aburrido, porque es como ver la realidad. En cambio, Forza es un poquito más estilizado. Me refiero a la estética.
no sé, es que sabéis que hasta los cambios climáticos y ese tipo de cosas en Forza se ven mejor.
De hecho, yo
no,
creo,
es que no, mira, sé, hay voy, algo, hay un, es un no sé qué.
En otro juego que fue más polémico se ve mejor, en Drive Club.
¿Verdad?
Sí, po, un de hecho.
Sumamente polémico, pero yo creo que ese juego.
La lluvia se veía hermosa.
Sí, se veía súper bonito.
Los cambios climáticos son
y lo mataron, Drive Club. Sí. Ya está morido.
Sí, bro.
Está morísimo. Lamentable, y era un juego que le dio harto protagonismo a Chile.
Sí.
Yo estuve en el lanzamiento de Drive Club acá en Chile, se hizo en el aeródromo de Tobalaba. No, en el.
¿Cuál fue donde estaba Eliseo Salazar? Eso fue un Gran Turismo.
Sí, Gran Turismo 6.
Sí.
Gran Turismo. Y regalaron el casco.
El casco, todavía lo tengo.
Exacto. Yo a ese no pude ir, pero al del Drive Club fui, vinieron parte del staff y hablaron. Porque muchas escenas de las pistas eran del norte
eran
de Chile.
Eran del norte de Chile, ¿sí? Claro. Ah, se mira, recrearon. Sí, no sabía. Está Iquique.
Y son tramos reales.
Son tramos reales, sí.
Qué bueno.
Y mataron el Drive Club.
Oh. Bueno.
Muchachos, un título muy esperado por nosotros. La beta de Bleeding Edge ya está disponible para descargar en Xbox y PC y funciona desde el viernes 14 al lunes 17.
Bleeding Edge.
Un juego que viene llegando 3 años tarde. Este juego de Ninja Theory.
Ninja Theory. Que no sabemos por qué.
No sabemos por qué. No sabemos
de
por
hecho,
qué
este yo juego. Le comentaba a Clausen delante que yo creo que Ninja Theory sabe que le va a ir mal a este juego. Y como que lo están cumpliendo, o sea, lo están haciendo por cumplir.
Por cumplir.
Sí. Pero, ¿sabes qué? Podríamos bajarla. La beta total, es gratis.
Sí, no probar,
y probarlo un poquito
a
este fin
si
de semana.
A ver si mejora de la versión que nosotros jugamos.
Pero lo que jugamos en el E3 es como, oh, qué entretenido, esto debería haber salido hace 4 años. Eso fue.
Yo no he jugado, solamente he visto los videos y gameplay que han salido de varios canales de YouTube. Y me acordé del Anarchy Reign.
Sí, es como un juego que también tenía, era muy como llamativo visualmente y le fue mal.
Sí.
De Platinum
Games.
¿Salía Bayonetta?
Es lo único que odio de Platinum Games en eso. No el juego, porque el juego es bueno. Es un. No sé si spin-off o secuela del. ¿Cómo se llama este juego de Wii?
Mad World.
Del Mad World.
Sí.
Que sale el protagonista, de hecho, sí, en el juego. Pero no fue por eso, sino que igual entretenido. Pero era porque Bayonetta fue un DLC exclusivo por pre-order de GameStop, creo.
Qué rebuscado.
Sí, no es un DLC que tú puedes comprar. No, acá, no, si te compré el juego ahora, vaya a la
exclusivo
store.
De Funko Pop.
¿Ah?
Era como un exclusivo de Funko
Exactamente.
Pop.
Exactamente. De hecho, solamente era la única manera de conseguirlo. Y a la fecha no hay otra manera de conseguir a Bayonetta. Salvo a lo mejor alguien que la tenga desbloqueada y hay un hack de la cuestión.
Pero bueno.
Y era.
Hacemos más rapidito. Se nos va acabando el tiempo.
Sí, oigan, muchachos, Phil Spencer quiere marcar más presencia en Japón.
Bien.
Llevar más juegos y servicios. Es algo que la compañía ha estado buscando hace tiempo.
Sí. Bueno, PlayStation siempre ha estado a la par con Nintendo muy fuerte en Japón, así que Xbox como compañía americana le ha costado.
Sí, le ha costado. De
caleta.
Hecho, el público japonés no es muy cercano a a la consola.
Pero es buena la estrategia que igual están haciendo, sobre todo juntarse con Nintendo.
Ahora que, también en Game Pass van a llegar todos los Final Fantasy, de hecho ahora ya está disponible el 15.
Uh-huh.
Entonces ahí bien por Xbox. Atlus hace notar que conoce el interés de jugar la saga Persona en Switch.
Sí, Atlus sacó una encuesta hace un par de semanas atrás. Dentro de las preguntas era como, ¿qué franquicias te gustaría ver en Switch? Y salían todas sus franquicias. Y a través de esta encuesta dijeron, wow, qué fuerte como el interés de querer jugar. Es como, sí, obvio, son tus mejores juegos, los queremos en Switch.
Pero
por favor.
¿Cuántas franquicias puedo hacer? ¿Persona 1? Claro. ¿Persona 2? ¿Persona 3?
No, era por franquicia. Pero yo creo que esto, como que lo hayan hecho notar, es como.
Catherine también, creo que.
Catherine estaba así.
Sí, y también. Pero también es de Persona, por el universo de Persona.
¿Viste?
Persona Catherine.
Así que yo creo que se vienen buenas cosas de parte de Atlus para Switch. Deberían hacerlo.
Bueno, y como dijimos, estuvimos probando
el Scramble.
El
Persona
Scramble,
5 Scramble.
Que va a salir ahora y está bueno.
¿Ahora podemos comentar?
Sí.
Ahora sí.
Pues. Se viene un preview, un videito. ¿Lo estuviste jugando?
Recién, sí, porque Klaus me hablaba de que había salido y lo tenían acá los chiquillos. Puede probarlo y se ve increíble. Se ve muy bonito.
Muy
bonito.
Está
Y ya no sabéis si jugar o bailar, porque tener soundtrack
es muy bueno.
Muy bueno.
Así que enhorabuena, queremos los juegos de Persona.
Sí, por favor.
Los queremos, por favor. 2K Silicon Valley ahora es
31st Union.
Estudio a cargo de Michael Connery.
Que él era uno de los cofundadores de Sledgehammer. Estaban a cargo de los Call of Duty.
Ah.
Es uno de los 3 estudios de Call of Duty.
De los 3 que
sí. Igual me parece interesante que 2K le ponga nombres propios a sus estudios y les dé más independencia, porque esto era 2K Silicon Valley.
Claro.
Entonces, ahora ya tienen un nombre más propio, le da más identidad. Y dijeron que están trabajando en una IP nueva bien fuerte.
Buenísimo.
Así que bueno, tienen harto, ¿cómo se llama? Experiencia en shooters, sobre todo con lo que era Call of Duty, así que
vamos a ver qué pasa ahí. Doom Eternal promete más contenido después del lanzamiento, desafíos temporales.
Así es, porque Doom de 2016 no tuvo mucho soporte después del lanzamiento, quizás solamente en el multiplayer. Se arrepintieron de la forma en cómo lo trataron, y ahora ya dijeron que van a haber contenido single player, van a haber al menos un par de packs, y también van a tener soporte al Battle Mode, que es este modo de el Doom Slayer versus los demonios, y también a las invasiones. Que de hecho se me había olvidado eso, que iba a tener invasiones el juego.
Sí, muy Dark Souls. Le tenemos ganas, bueno, tú sobre todo, Chris.
El juego que más
está bueno. Sí. Está bueno Doom Eternal, así que ya lo esperamos. DLC de Dead Cell, de Bad Seed, ya está disponible y además una edición maravillosa.
Ya, sí. Este trailer lo vamos a ver. Sí.
Está porque muy es cortito. Yo creo que este es una edición coleccionista que se merece Control.ag. Porque uno de los primeros juegos, es el primer juego que tuvo review. Y le dedicamos mucho tiempo.
Hágase un regalo y cómprese esta edición si le gusta. Dead Cell es un tremendo título.
Es maravilloso.
Tremendo bueno, título. The Bad Seed es el primer DLC de pago que sacan después de haber lanzado un montón de actualizaciones gratuitas. Y solamente cuesta $5.
Nada.
O sea, con todas las horas de juego que te da Dead Cells, esto es como devolverle la mano al desarrollador por todo el contenido gratuito que se ha lanzado.
Sí. Y la edición, de verdad, la edición coleccionista está muy, muy...
Es brutal, es brutal.
Y trae muchas cosas.
Sí, ¿no? La edición coleccionista que se llama... Aquí la tengo. Prisoners Edition. Trae una figura, trae un vinilo, trae libro de arte, trae un llavero, trae unos pins, trae el juego de edición física para Switch o PS4.
Sí.
Trae unos posters.
¿Dijiste chiquititos, libro de arte?
Sí.
Tres pins, uno sticker como tipo metálico. Viene una tarjeta de arte que viene numerada porque son
no me acuerdo pero
no
recuerdo
cuántos son.
Bueno, toda la información,
no son tantas ediciones,
información de la edición de colección y el trailer para que vean todo lo que trae está ahí en control.ag.
¿Y el precio?
Estaba $110.
Yo lo vi en libras esterlinas.
Sí, 89. Pero por eso transformado era $110.
Que es barato para todo lo que trae, honestamente.
Sí.
Bueno, seguimos avanzando, muchachos, y The Division 2 presenta Warlords of the New York, el nuevo contenido que trae esta expansión a The Division 2, que ha estado así como que juega gente, se va gente y continúa.
Delante estaba conversando con saludito a Raúl Estrada, estaba conversando con él, que él juega harto de Division, y le pregunté qué le parecía esto. Y extraño, porque este contenido no estaba planeado dentro del Season Pass que uno compra para el juego, que te va a ser como una expansión aparte. Y como estamos de regreso en Nueva York, él decía, lo cual a mí me parece muy posible, que esto en realidad haya sido pensado para el primer juego.
Ah,
y que como tuvieron que arreglarlo, decidieron no sacarlo. Así que tiene sentido. Sí. Entonces va a ser una campaña además.
Una campaña.
Sí.
Bueno, se agradece que venga más contenido para el título para que la gente lo disfrute.
Que, bueno, igual hay gente quejándose que no venían en lo que ya pagaron en el pase de temporada. Pero
algo extra.
Pero algo, claro, es aparte.
Está bien, pues.
Ya está disponible, muchachos, ya está disponible Pokémon Home en iOS, Android y Switch. Esta aplicación que nos va a permitir tener a todos nuestras muestras de bolsillo y poder administrarlos. Recordemos que este servicio contempla a los Pokémon de Sword and Shield, Pokémon Let's Go y en el futuro de Pokémon Go. Y además, con un servicio de suscripción, porque aquí tenemos la versión gratuita y un servicio de suscripción, podemos acceder a nuestros Pokémon que tenemos en nuestros Pokémon de Nintendo 3DS y de DS. Y para poder transferirlos, tenemos que tener el plan. Y si lo transferimos, los perdemos de nuestro juego y los tenemos aquí en esta nube para ir a administrarlo. Entonces este es el servicio donde vamos a ir administrando todos nuestros Pokémon y con las futuras entregas que vengan también.
Buenísimo.
Así que ahí para que la gente, los amantes de
ya
Pokémon...
Ya le eche el vistazo.
Muchachos, Monster Hunter World, Iceborne, un juego que constantemente tiene contenido, ya tiene una nueva actualización gratuita y que vienen nuevos monstruos, más bien son nuevas versiones de monstruos, y donde es Racing Bashidios y Furious Rahang. Esos nuevos dos monstruos van a estar disponibles en el título.
Breaking.
Puro amor a esa serie.
Breaking.
Sí, es maravilloso Monster Hunter World.
Y para terminar, Nioh 2 Just Gold. Está listo. Lo quiero.
Oye, durante esta semana también se anunció que había Nioh, la primera entrega, ya había superado los 3 millones de copias vendidas.
Qué bueno.
Buenísimo. Así que, buen juego.
Ya, chicos, esto fue todo por esta semana.
Un saludito, muchachos.
¿Algún saludito? Sí.
De que nos veamos.
A toda la gente que nos ve, y gracias por la buena aceptación que he tenido también acá. Así que muchas gracias y gracias por la invitación a este programa. Que
su
me
casa,
encanta.
Su casa, Pipe Sani. Por supuesto, también los dejamos invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen la campanilla de notificaciones porque recuerden que tenemos concurso. Cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores, vamos a estar regalando $100 en créditos para cualquier plataforma que ustedes deseen. Sí,
$100. Y recordarles que hoy Mario 3 cumple 30 años. Ahí va a haber un videito en nuestro,
en otras redes sociales,
en nuestro Instagram.
Así que ya like. Nos vemos. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos.
Nos vemos. Chau.